Independencia.
Bio Bio, la radio.
Primera en información.
Podría ser peor. Es una presentación de Becron, el adhesivo líder.
Ya estamos en el aire y estamos con el ministro de Economía en línea, Lucas Palacios. Ministro, ¿cómo está usted?
Hola, Julio César. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, pues, ¿cómo lo pilla esto de las cuarentenas?
Bueno, me pilla mal, pues. Yo lo que quisiera es que siguiéramos avanzando hacia menores contagios, menores hospitalizaciones y, por lo tanto, mayor posibilidad de ir activándonos todos y activando también la economía. Entonces, la verdad es que son medidas que son dolorosas para la ciudadanía, tener que seguir confinados, pero también es una de las herramientas que tenemos para disminuir el nivel de contagio y de esa forma frenar el impacto que tienen las camas críticas.
Hoy día, bueno, se ha conocido todo lo de la región metropolitana. La verdad es que para muchos fue inesperado que fuera toda la región, aunque fuera completa, pero entiendo usted, no sé si ha tenido la posibilidad de conversar tiempos definidos, tiempos cortos, ¿cómo lo visualizan por lo menos?
Mira, para serte franco, Julio César, hoy me tocó, vengo de vuelta de Valparaíso, que me tocó venir a la discusión respecto del bono para las pymes, sí. Así que hoy en la mañana no pude participar de la mesa COVID. Entonces, me topé con la noticia de las decisiones tomadas, pero por supuesto que yo soy partidario que las cuarentenas sean cortas, porque cansan, es difícil mantener las cuarentenas, sobre todo después de un año y medio, que sean cortas pero efectivas, y ahí es donde se necesita la comprensión de la ciudadanía justamente para lograr el objetivo que persiguen. Cuando las cuarentenas se empiezan a extender mucho tiempo, empieza a haber una cierta fatiga y las personas no pueden mantenerlas, y por lo demás tienen un impacto en la misma vida de las personas, en la salud mental y también en las distintas actividades que es muy difícil de sobrellevar.
Claro, infiero por lo que me dice que la decisión se tomó hoy día, digamos.
Claro, la decisión se tomó hoy día. Nosotros tenemos todos los lunes y jueves, tenemos mesa COVID donde participamos con el ministro de Salud, otros ministros, el presidente, distintos doctores, que dan, se revisan las cifras, varias cifras, incidencias.
Estamos con el ministro de Economía, Lucas Palacios, que viene desde Valparaíso. Estaba precisamente en el Parlamento por el tema del bono de las pymes. Vamos a conversar con él. Bueno, ahí vamos a recuperar el audio. Estamos conversando esta decisión de la cuarentena total en la región metropolitana. El ministro de Economía se entiende, por lo tanto, que él siempre está abogando porque la situación ojalá tenga lo menos cuarentena posible para reactivar precisamente su cartera. Y ahí estamos en ese diálogo conversando, nos está contando aquí, cómo se toman las decisiones. Ahí está, que se toman las decisiones en el día, ministro.
Sí, se toman, pero se toman considerando una serie de indicadores, que es lo que yo estaba comentando, que son bien importantes, que es la presión en el sistema hospitalario, las camas críticas disponibles, el nivel de contagios en la comuna, la incidencia, el R. Se cruzan una serie de estadísticas que ya tenemos bastante información para con el fin de poder ir tomando las decisiones adecuadas. Y efectivamente la región metropolitana ha habido un nivel alto de contagio, y sobre todo que la variable restrictiva finalmente que tenemos es la capacidad de atender a pacientes críticos. Está muy estresado en la región metropolitana. Y algo importante, Julio César, que el 86% de las personas hospitalizadas no han completado su proceso de vacunación, lo cual significa que la vacunación está sirviendo, está resultando, está dando un buen impacto, pero todavía hay mucha gente que no se vacuna. Entonces ahí es donde está la invitación, que para poder superar esta cuarentena, estas medidas de restricción de la movilidad y de restricción de la libertad, es muy importante que todas las personas vayan y se vacunen.
¿En qué quedó el tema de las pymes en el Congreso hoy día?
Bueno, seguimos avanzando. Yo hubiera querido que hoy termine el trámite para poder promulgar la ley y ya pudiéramos entregar estos beneficios a las pymes, que son muy sustantivos, bastante inéditos. Estaríamos llegando a más de 820.000 micro y pequeñas empresas con transferencias directas, sin postulación, simplemente a solicitud nomás. Transferencias que parten en $1,000,000 y pueden terminar, dependiendo del tipo de empresa, puede superar los $4,000,000. Y es algo bien importante, pero se levantó un punto, entonces ahora tiene que pasar al tercer trámite, al Senado, bueno, y espero que cuanto antes se pueda aprobar para salir con estas medidas. No solamente esta medida del bono, Julio César, hay otras medidas que son bien importantes, que tienen que ver con las deudas previsionales, que estamos dando varios mecanismos de pago y con subsidios también y bonos para poder pagar eso. Y estamos también generando una serie de medidas administrativas para efectos de poder darle un mayor espacio a las pymes a través de las compras públicas, de capacitación y una serie de otras medidas que son bien importantes para las pymes.
50.000 feriantes habían quedado fuera de estos beneficios. ¿Los van a incorporar?
Bueno, siempre nuestra intención es siempre incorporarlos. El problema que tenemos es lo siguiente, que existen 1.150 ferias en todo el país. Y de esos, hay dos tipos de feriantes. Estamos hablando de todos los que tienen el permiso municipal, ¿cierto? Todos los que están autorizados por la municipalidad para operar en las ferias. Bueno, de esos hay dos tipos de calidades jurídicas. Unas que son personas que tienen iniciación de actividades, esas están todas incorporadas dentro de lo que es el bono PYME, y tenemos una categoría que es un poco distinta, que teniendo permiso municipal no tienen iniciación de actividades, por lo tanto son personas naturales. Entonces, a ellos nosotros habíamos diseñado, digamos, un programa a través de Cercotec para ir de su ayuda, pero hay algunos parámetros que piensan que podría ser.
Bueno, recordemos que estamos conversando con el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien gentilmente ha contestado al teléfono. Él está viajando de Valparaíso a Santiago, por eso tenemos de repente algunos cortes. Estamos precisamente hablando de los feriantes. ¿Ministro?
Sí. Ahí. Paré el auto para que no tengamos esos cortes, ¿ya? Mira, digo lo siguiente, que los feriantes, hay 1.150 ferias en todo el país. Y dentro de los feriantes que tienen permiso dado por la municipalidad, hay dos categorías. Unos que tienen iniciación de actividades, que más o menos la mitad, y esos les llega directamente este bono, pero también hay otros que funcionan como personas naturales, no tienen iniciación de actividades. Entonces, ese es el grupo que nosotros habíamos diseñado un programa que se llama Formalízate y Reactívate Ferias Libres, que vamos a lanzar ahora con el fin de poder llegar a ese grupo de feriantes, pero algunos parlamentarios piensan que se pueden incorporar en un bono, entonces estamos en esa definición para ver de qué manera vamos a poder ayudarlo.
Ya. O sea, todavía se está viendo, digamos, ¿no?
Esa parte se está viendo, yo espero que se vea cuanto antes, porque cada día que se retrasa, es un día más que demoran en llegar estos recursos a las pymes. Y la verdad es que lo necesitan harto, se ha extendido mucho más de la cuenta la pandemia, mucho más de lo que pensábamos en un principio, y hay empresas chiquititas que no tienen mucha espalda para poder seguir soportando periodos sin venta. Entonces tenemos diseñado este programa que es bien completo, que va con transferencias directas, con subsidios, con posibilidades también de crediticias. Ah, y ahí quiero comentar algo, Julio César, que el FOGAPE va a volver a sus orígenes, es decir, va a ser una herramienta para las pymes, no para las empresas más grandes, para las pymes, con el fin de poner a las pymes primeras en las filas y que no las pongan al final y atiendan primero a los más grandes.
¿Y cómo se logra eso?
Bueno, se logra poniendo límites de tamaño de empresa con las garantías del Estado. Es decir, ahora el FOGAPE alcanza para poder prestarle a empresas que venden un millón de UF, bastante grande, ¿verdad? En cambio ahora vamos a ponerle un foco, perdón, bajo 100.000 UF. Esos son como 3.000 millones de pesos, pero hasta el momento pueden acceder a empresas hasta que venden 1.000.000 UF. Entonces estamos hablando de empresas grandes. Esas van a quedar ahora afuera y vamos a poner un foco especial en empresas que venden menos de 100.000 UF y un foco aún más especial con mayores garantías del Estado a aquellas que venden menos de 25.000 UF, que son las MIPES, digamos, las micro y pequeñas empresas.
¿Por qué no se hizo antes eso?
Bueno, que partió el FOGAPE 1, partió de la forma orientada a las pymes, que son las de ventas menores de 100.000 UF, y después el FOGAPE Reactiva tenía una condición también de poder favorecer préstamos para la inversión. Entonces se subió el umbral a empresas que venden menos de 1.000.000 UF. Entonces ahora lo que estamos haciendo es poner nuevamente el foco en el origen, en que el FOGAPE sea con garantías del Estado, pero directamente para las pymes, y de esa forma que también los bancos las pongan primeras en la fila. Y ahí el Banco del Estado va a tener que, como siempre, cumplir un rol bastante importante, dado de la distribución que tiene a nivel de todo el territorio, dado la filial que tiene dedicada a las pymes. Así que ahí vamos a tener que hacer un trabajo bien fuerte, porque muchas veces tramitan demasiado a las pymes en los bancos.
Nosotros, ¿y por qué eso podría cambiar? Disculpe. Porque hoy día los bancos han tenido un criterio para mirar estas pymes. ¿Qué es lo que va a pasar, aparte de cambiar estos montos, para que alguien que no ha abierto el negocio por mucho tiempo le den ahora?
Porque pasan varias cosas que vamos a hacer. En primer lugar, está el tema de que las garantías van a ser solamente para empresas con ventas menores de 100.000 UF. Eso es lo primero. Los estados de 7 años a 10 años. También es importante. Y lo otro es que van a tener todas las pymes 6 meses de gracia, pero aquellas que están más golpeadas por la pandemia, que son el rubro del turismo, gastronomía, gimnasio, jardines infantiles, tenemos un registro que son los más golpeados, esos van a tener 12 meses de garantía. Y además se extiende, hoy en día se requiere que no tenga una mora superior a los 29 días. Una mora. Eso lo estamos extendiendo a 89 días, dado que hay muchas empresas que han caído en esa situación. Entonces estamos adecuando el FOGAPE para que tenga un foco PYME de verdad.
Ya, o sea, no es solamente el cambio de la cifra, digamos.
No es solamente el cambio de la cifra. Lo que pasa es que cada una de estas medidas, Julio César, tiene varias cosas, pero sí, la verdad es que uno de los problemas que tenemos es que después, para explicarlo, es bien enredado. Así que estamos viendo la manera de que llegue toda esta información de manera clara a todas las pymes. Probablemente hagamos publicaciones en el sitio web nuestro, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía y otros ministerios del gobierno, y podamos hacer una distribución de la información, porque hay medidas de liquidez, hay medidas respecto de las deudas previsionales, compras públicas, para contra la informalidad, de capacitación, de insolvencia y suspensión de remate, hay medidas tributarias, son muchas cosas. Entonces, vamos a tratar de ordenarlo esto de tal manera que a todas las pymes les llegue la información clara y que puedan saber exactamente cómo acceder a los beneficios.
Muchas pymes ya no tienen un trabajador, son de las personas y no han facturado el 2020. ¿Qué les podríamos decir a estas personas?
Hay varias cosas, también lo hemos ido modificando. En primer lugar, respecto del bono, están todas las que pagan primera categoría, ya sean exentas o no. Eso es bien importante, porque hay muchos servicios que son exentos, también están incorporados. Que sean empresas que estén activas. ¿Qué significa eso? Que haya tenido en algún momento un trabajador en el año 2020, que haya tenido un par de ventas en el 2020 o un par de ventas del 2021. Ahora, si es que no tiene ninguna de estas condiciones, porque está en una situación muy precaria, no ha podido funcionar, no ha tenido cómo mantener trabajadores, etcétera, entonces, y está en la lista de aquellos rubros que han estado más golpeados, que lo tenemos perfectamente catastrado, entonces van a estar exceptuados de esta exigencia y van a poder igual optar al bono.
Es que lo que no entiendo, ¿por qué no se adoptan las medidas con los balances del 2019 y no del 2020? Porque el 2020 ya es pandemia. ¿Por qué sí. El referente no es 2019 y no 2020?
Es que pasa lo siguiente, mira. A ver, ¿quiénes van a recibir el bono? Eso es bien importante. ¿Quiénes van a recibir el bono? Las empresas que existentes al 31 de marzo del año 2020. ¿Ya? Es decir, a las empresas que estaban funcionando antes de la pandemia, que no tenían información sobre la pandemia, esas van a recibir el bono. Entonces, para saber si esas empresas estaban activas y no eran empresas que finalmente eran de papel nomás. Entonces, se les está exigiendo o que hayan tenido un trabajador, o ventas el año 2020, o ventas el 2021, ¿cierto? Y en el caso de las industrias más golpeadas, se van a recibir el bono igual. Ahora, aquellas empresas que venían de antes, ¿cierto? Que pagaban IVA, primera categoría. Entonces, además se les va, además del bono de 1 millón de pesos, se les va otro bono adicional.
Ahí estamos. Tengamos paciencia. Sigamos nomás. Ministro, ya. Ahí volvió.
¿Ya ahí volví? Ya. Sí. Entonces, ahí los que pagaban IVA, digamos, del 2019, también se les suma al bono del 1 millón de pesos, se les suman la devolución de 3 IVA débito pagado el año 2019, con un tope de 2 millones de pesos.
Ya.
Entonces esto son, no es uno o el otro, sino que se va sumando. Y adicionalmente, se suma otro bono, que no es un bono, ¿verdad? Que es una devolución del IVA crédito que todas estas empresas puedan haber acumulado desde marzo del 2020 a mayo del 2021. O sea, básicamente durante toda la pandemia. Eso también se le suma. Esas son todas estas medidas directamente de liquidez. Y respecto a algo que es bien importante, que son las deudas previsionales, Julio César, ¿cierto? Que el pago, si hay una empresa que paga cotizaciones previsionales, todas las que tenga que pagar de sus trabajadores hacia adelante, es decir, los próximos meses, se van a cargar al Fondo de Cesantía Solidario. Es el 25TR en la ley. Eso es importante porque existe todavía plata en ese fondo de cesantía. Esto es para ayudar a las empresas a que puedan tener una reactivación más rápida. Aquellas empresas que hayan pagado bonos o sea, hayan pagado cotizaciones previsionales, se les va a pagar un bono adicional equivalente al mejor al pago de cotizaciones previsionales del mejor mes entre enero y marzo de este año. O sea, lo que tú me preguntarás, bueno, ¿y qué pasa si es que no tenía trabajador este año? Entonces, bueno, significa el mes inmediatamente anterior desde el momento que pagó cotizaciones previsionales. O sea, si sus últimas cotizaciones previsionales las pagó en septiembre del año pasado, entonces, bueno, ese es el bono que recibe. Y además, y lo último respecto a las deudas previsionales, es que si es que además sigue teniendo deudas previsionales, entonces va a haber un anticipo solidario. Esto no es un bono, esto es un anticipo, en donde el impuesto interno le paga a la AFC, digamos, esta deuda previsional, y después de un año de gracia, tiene 4 años el empleador para poder enterar ese pago con una tasa de interés cero y simultáneo interés.
Pregunta de la gente. Julito, tengo un negocio de abarrotes y no tengo trabajadores, pero pago IVA. ¿Puedo optar?
Sí, puede optar. Pueden optar todas las empresas que hayan tenido su iniciación de actividades antes del 31 de marzo del año 2020 y paguen primera categoría, sean ex o jurídica.
Mucha gente pregunta cuánta plata le han pasado a los bancos por el FOGAPE.
Porque se le ha pasado al banco, o sea, no se le ha pasado nada al banco. Lo que se hace es que se garantiza el crédito a la persona. Entonces no hay plata que se le pasa al banco. Lo que ocurre es que si hay una persona que va a pedir plata al banco y esa persona está en una condición de riesgo determinado, entonces para que le entreguen el préstamo, lo que hace el Estado es que garantiza en un porcentaje importante el crédito de la persona. Entonces si la persona después termina no pagando ese crédito con el paso de los años, entonces el Estado cubre el porcentaje que le corresponde de ese pago.
O sea, la plata como plata no ha sido entregada, digamos.
No ha sido entregada. Son solamente garantías que es por el lado del préstamo, digamos, hacia la persona.
Ya. Acá hay un tema que tiene que ver con las compras. ¿En qué va el tema de las compras? Hay un Twitter de la Asociación de Funcionarios de Chile Compra. No sé si lo ha visto, en Twitter es público, ¿no? No estoy contando nada que no sea público. Dice, el 43% de las compras del Estado son a grandes empresas, concentradas en un 3.43% de los proveedores. Pero el gobierno de Chile no avanza en nada en apoyo a pymes a través de compra pública. ¿Es todo el esfuerzo que puede hacer? Pregunta.
Mira, yo me acuerdo que fui al matinal contigo y ahí me planteaste este tema. Bueno, yo me puse de acuerdo y me reuní con el presidente de la asociación, Daniel, me parece que se llama Daniel Miranda, no me acuerdo bien. Bueno, en fin, la cosa es que efectivamente estamos avanzando también en esto. Hoy en día el 59% de las compras van a a subir el umbral de garantía por seriedad de cumplimiento de 2.000 UTM a 5.000 UTM. Es decir, todas las empresas que son más pequeñas van a poder participar de esto sin tener que poner una garantía de seriedad de cumplimiento. Además, los montos de fiel cumplimiento van del 5% y pueden empinarse hasta el 30%. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a fijarlas en el mínimo, 5%. Eso también favorece que las pymes puedan participar. Lo otro, Julio César, es que a veces no es fácil participar de una licitación en el sistema de compras públicas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que vamos a través de un convenio habilitar a todos los centros de negocios que tiene Cercotec en todo el país, que son 62, y vamos a generar una capacitación y un apoyo y una asesoría permanente a las pymes que quieran postular a las distintas licitaciones. Eso también es re importante porque los vamos a ayudar en el proceso. Y por último, también vamos a procurar una mayor participación de las pymes a través de compras inclusivas, compras inclusivas son, por ejemplo, a mujeres, a pueblos originarios, a personas con discapacidad, etcétera, y también una acción asociativa de proveedores, de que licitaciones más grandes puedan participar un grupo de pymes a través de una asociación. Eso también lo vamos a hacer. Vamos a hacer una serie de medidas para que el Estado pueda colaborar un poco mejor, de mejor manera, abriendo el espacio a las pymes en el proceso de recuperación económica.
Perfecto. Me dice, soy artesano, vendo principalmente en ferias y actividades turísticas. ¿Podemos optar aún sin trabajadores contratados? Soy primera categoría, dice.
Sí, que es primera categoría y la empresa está creada antes del 31 de marzo del año 2020. Entonces sí recibe el bono de 1.000.000 de pesos. Y si pagó IVA anteriormente, el año 2019, también recibe el equivalente que corresponde, adicional.
Perfecto, porque hay mucha gente que tiene aquí muchas dudas. ¿Qué pasa
El mayor problema que tenemos, Julio César, ¿sí? Son las dudas, porque estas cuestiones son enredadas, es lo que te decía antes. Entonces, yo te agradezco el espacio y invítame cuantas veces sea necesario para poder explicar estas cosas.
Sí, porque la gente tiene mucha confusión. Alguna dice, ¿qué pasa con las deudas con la Tesorería General de la República? ¿Se ha hablado de eso?
Sí. Vamos a ver, las deudas con la Tesorería General de la República, actualmente está habilitado una repactación de esa deuda a 24 meses. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos aumentando a 48 cuotas esa repactación sin multas e intereses. Entonces va a ser una repactación muy sencilla y muy conveniente de hacer. Y lo otro es que la tasa de interés penal, que es mensual, que en Chile es el 1,5%, baja al 0% durante este año. Y eso también facilita todo lo que son las repactaciones y todas las deudas que puedan existir de carácter tributario. Y algo importante también, que hay suspensión de remate. Hay muchos emprendedores que me han preguntado eso. Bueno, ¿qué pasa? Yo no puedo pagar, o sea, me están rematando mi propiedad, no sé qué. Bueno, se suspenden los remates para que todas estas herramientas puedan utilizarse por las personas durante el resto de este año y que puedan regularizar su situación.
¿Soy pyme, tengo que postular o me va a llegar?
No tiene que postular, solamente tiene que... ¿Qué va a ocurrir? Que cuando se promulgue esta ley, va a haber un banner en el Servicio de Impuestos Internos, en la página web, entonces uno se mete ahí, los datos mínimos, es decir, RUT de la empresa, entonces y esto ya está todo calculado. Entonces, directamente a solicitud, va a recibir en los próximos 20 días de la solicitud, va a recibir la transferencia a su cuenta corriente.
Pedí un préstamo FOGAPE, me lo dieron, era poquito, para mi empresa, 3.000.000 de pesos, pero no pude abrir, se nos hizo muy complicado por esto de las cuarentenas y todo. Ahora tengo que pagarlo ya. ¿Hay algunas facilidades?
Bueno, lo que estamos haciendo ahora justamente es reenfocar el FOGAPE en empresas chiquititas. Individualmente, no tan chicas que también están en esta situación, pero que siguen estando dentro del contexto de PYME. Entonces, lo que estamos incorporando ahora es una mayor garantía, mayor número de años de garantía, además más meses de gracia, es decir, de meses en donde no tiene que pagar nada, ¿ah? Y facilitar también la mora, que es el caso de la persona que te está preguntando. Entonces, lo que va a poder hacer esa persona es repactar su deuda a más largo plazo con una tasa de interés conveniente.
Bueno, hay mucha gente de la feria, ¿eh? Gente que feriante que trabaja con patente municipal, no saben si les va a llegar el bono o no.
Bueno, es que ese es justo el tema que estábamos conversando hoy, que eso fue lo que hizo que no se aprobara hoy, que ahí queda algo pendiente. Nosotros, como te decía, en la feria hay dos categorías, hay personas, bueno, todos tienen que tener permiso municipal, ¿cierto? Pero hay personas que tienen iniciación de actividades. Que yo lo recomiendo, ¿eh? O sea, cuando uno tiene iniciación de actividades, tiene acceso a financiamiento, tiene acceso a mejores condiciones, tiene acceso también a seguros, tiene a sus trabajadores en mejores condiciones, tiene acceso a los beneficios del Estado, etcétera. Pero también hay algunos feriantes que trabajan como personas naturales nomás y no tienen iniciación de actividades, pero tienen permiso municipal para poder trabajar en la feria. Entonces, lo que nosotros hemos diseñado es un programa en Cercotec para que se formalicen y que les demos un subsidio. Ah, pero en la Cámara hoy plantearon que a lo mejor podemos buscar una forma de incorporarlas directamente dentro de este bono, y eso es lo que está en discusión y pasa al Senado.
¿No han pensado que el Banco Estado entregue un préstamo para poder financiar el 100% de una vivienda usada o una nueva? Porque prácticamente nadie tiene fondos para un pie, y con esto poder estimular el tiraje, por ejemplo, de la construcción. Siento que los jóvenes, dice un auditor, están dispuestos a cambiar un dividendo por un canon de arriendo.
Sí, mira, es un tema que yo revisé el año pasado. En ese momento lo revisamos con el Ministerio de Hacienda, y en Chile hay una ley que impide dar una garantía al pie que es exigible para aquellas viviendas sociales con financiamiento del Estado. Entonces hay que cambiar una ley ahí, y la verdad es que lo que hemos propiciado es aumentar el subsidio para la vivienda, pero no el pie. Ahora, sin embargo, el pie también puede, en este caso, optar a uno a un crédito en buenas condiciones. Ah, pero es un tema que analizamos y jurídicamente tiene ese inconveniente.
O sea, tiene que haber un cambio de legislación.
Claro.
Claro, bueno. ¿Para cuándo se esperan estos, que salgan estos bonos? Pregunta un auditor. Ya estamos en cuarentena nuevamente, pregunta.
Sí, para ayer. Nosotros hubiéramos querido que salga cuanto antes, pero aquí es necesario también el trabajo transversal que hemos hecho con los distintos sectores políticos, con los gremios de las pymes. La verdad, Julio César, que yo aprovecho de agradecerle a los gremios que hemos trabajado harto durante los últimos meses, porque no a todas las pymes, no a todas las empresas les aprieta el zapato en la misma parte. Entonces hay algunas que hay que buscar distintas herramientas para poder ayudarlas a todas. Tenemos una polidiversidad muy grande de condiciones jurídicas y de funcionamiento operacional de las empresas, y hemos buscado un conjunto de medidas que para llegar a todas ellas. Así que yo ojalá que cuanto antes se pueda aprobar en el Congreso va a salir con todas estas medidas.
¿Es posible reactivar una conversación con el royalty minero?
Pues yo creo que está totalmente sobre la mesa eso.
Perú no se van a ir, ¿ah? ¿Eh? Que antes a Perú no se van a ir, que era lo que decía, todos decían, sí. Si aquí se sube el royalty, se van a ir todos a invertir a Perú, y con el proyecto de Castillo, que hasta ahora está ganando, el royalty en Perú se va a disparar, si es que las cosas se mantienen en esa situación.
Sí.
Una amenaza menos, digamos, para...
Sí, mira, la cosa es que estas cosas sean sostenibles en el tiempo, porque justamente nosotros necesitamos generar empleo, generar inversión. Eso es uno de los objetivos que tenemos en la reactivación económica, Julio César, porque este año, por ejemplo, vamos a crecer fuerte. Ayer el Banco Central definió que subió el potencial de crecimiento este año para un rango de 8,5-9,5, súper fuerte, pero necesitamos que eso sea con inversión para poder generar esos nuevos puestos de trabajo que se necesitan para recuperar empleo. Entonces, y eso también es importante dentro de la ecuación, cuál es el impacto de las cosas que hacemos en la inversión. Necesitamos inversión en Chile, que genera nuevos puestos de trabajo. Entonces, el tema del royalty está siempre sobre la mesa, es importante, ha dado mucho también, ha ayudado a financiar muchos programas sociales, pero tenemos que también legislar pensando en el corto, mediano y en el largo plazo, porque necesitamos inversión, necesitamos generar puestos de trabajo, necesitamos generar impuestos para poder financiar en un largo plazo también las medidas de carácter social.
Ministro, nos quedamos con el tiempo justo. Le enviamos un abrazo. Gracias por conversar con nosotros.
Ya, Julio César, un abrazo. Muchas gracias.
Ya estamos conversando cuando salga la ley. Y aclaramos más puntos. Que esté bien.
Con mucho gusto.
Chao, que le vaya bien. Bueno, seguimos adelante haciendo Podría Ser Peor, el show de noticias de la Radio Bio Bio. 43 estaciones a lo largo de todo el...